A lo largo de la mañana, pues hemos ido comentando los casos de coronavirus que hay ahora mismo en nuestro país, esos focos que están activos y que están repartidos además por toda nuestra geografía. Y esta va a ser la tendencia, la de los brotes, hasta que por lo menos haya una vacuna. Vamos a hablar de todo ello con María Neira, que como saben es la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Señora Neira, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En nuestro país hemos conocido que se han registrado 1.000 casos de coronavirus desde que se levantó el estado de alarma. ¿Esta cifra entra dentro de lo esperado?
Está claro que no podíamos esperarnos que hubiera cero casos justo después de que se recuperara una cierta nueva normalidad, pues es, con el virus circulando, pues era de esperar que efectivamente hubiera algunos casos. El número y la distribución y el control es lo que da una tranquilidad en cuanto a que se han detectado muy rápido. Parece que por el momento esa transmisión se interrumpe y que el sistema de vigilancia epidemiológica está funcionando de la manera que tiene que funcionar, es decir, rapidísima y alertando a lo mínimo y permitiendo después seguir toda la estrategia de siempre, ¿no? De aislar, de identificar a los contactos, de hacer test, en fin, y de tratar a aquellos que necesiten, a aquellos pacientes que lo necesiten.
Ahora que citaba hacer los test, hacer las pruebas. Precisamente hoy en nuestro país se abren las fronteras a los 15 países extranjeros que ya hemos contado y ha habido cierta polémica por el protocolo que ha decidido el gobierno en los aeropuertos españoles. En ese protocolo no están incluidos los test. ¿Usted piensa que es una medida importante a la hora de controlar el COVID en las fronteras de todo el mundo?
Bueno, entendemos que hay una estrategia acordada entre los países de la Unión Europea para aquellos aeropuertos que van a compartir de alguna manera viajeros y que viene de una situación epidemiológica muy similar. Lo importante es que esas personas que se van a movilizar, que van a estar en un espacio más abierto, van a tener que seguir exactamente las mismas reglas que cualquier ciudadano que viva en Francia o que viva en España. Es decir, se va a continuar con esa política de identificación de casos lo más rápido posible, detección, seguido de contactos, y eso va a ser igual para los turistas que vengan de fuera o para los que vivan ya en el territorio. Lo importante es que funcione ese sistema de vigilancia epidemiológica y ya no a nivel nacional, sino a nivel, digamos, del espacio de la Comunidad Europea, de la Unión Europea y de aquellos países que nos visiten, que se detecte inmediatamente el caso y que se aísle y que se detecten los contactos. Así es como vamos a poder seguir, digamos, manteniendo esta cierta normalidad y con la colaboración, por supuestísimo, de todos los de la comunidad, en fin, de los ciudadanos, porque sin esa contribución ciudadana va a ser muy difícil poder llegar a una situación más o menos estable.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación de la pandemia en el mundo?
Pues, como decía nuestro director general en la conferencia de prensa del lunes, efectivamente no vemos todavía una situación que nos permita un cierto optimismo, ¿no? Él hablaba incluso con palabras más fuertes, de decir que bueno, todavía no hemos visto lo peor. Si bien es cierto que eso es una parte del mundo, en el caso de Europa, en este momento la situación pues se ha demostrado que con medidas muy drásticas, que con una atención coordinada y con esa cooperación de los ciudadanos y todo lo que se ha hecho, pues efectivamente se puede controlar, se puede por lo menos contener, pero la situación a nivel global sigue deteriorando y esto hace que evidentemente tampoco Europa está protegida, es decir, o mejoramos a nivel global o nadie mejorará, porque está claro que estas oleadas del virus pues seguirán existiendo y veremos cuándo en el continente americano, que es donde ahora mismo estamos más preocupados, entre otros, pues cómo va evolucionando la situación. Pero todavía no tocaron techo, no tocaron el pico y hay que seguir con muchísima prudencia la evolución de este virus.
Bueno, se pone el foco especialmente en el continente americano, en países como Estados Unidos y también Brasil, pero en la India tienen ahora una situación muy, muy crítica.
Sí, en la India y en otros países también en el en otros continentes, pero por eso decíamos, la situación sigue muy preocupante. La parte, digamos, donde puede haber una esperanza es decirle a todos los países que se puede, si se toman medidas, como ha hecho Europa, por ejemplo, hay una posibilidad de controlarlo, es decir, y repetir una vez más cuál es la estrategia, que no ha cambiado desde el principio, ¿no? A hacer test, identificar a los positivos, rastrear a sus contactos, aislarlos y tratar a los que necesiten ese tratamiento. La parte de, digamos, entre comillas, buenas noticias viene de cómo se avanza en la investigación y la innovación. Y bueno, ayer y antes de ayer tuvimos una reunión muy importante en Ginebra, virtual, por supuesto, con 1.300 participantes científicos de todo el mundo. Cómo se está compartiendo la información, cómo han sido transparentes y comparten los métodos que están utilizando en el desarrollo de diagnósticos, de terapias y de vacunas. Esto es lo que más ayer nos ha dado realmente más esperanza y más motivación, porque efectivamente es sin precedentes, ¿no? Este tipo de colaboración, de intercambio, de motivación entre la comunidad científica y de cómo se está poniendo en común y cómo esto va a servir a avanzar a una rapidez y a una velocidad que nunca antes en la ciencia pues se ha visto, manteniendo por supuesto el rigor que tenemos que mantener.
Le quieren preguntar nuestros contertulios, pero antes le quiero plantear una cuestión más acerca del Remdesivir, después de conocer que Estados Unidos ha adquirido todo el stock de este medicamento para los próximos 3 meses. Desde la OMS, ¿qué se puede hacer para que no haya desabastecimiento y que el uso de este medicamento llegue a los casos que realmente lo necesitan?
Bueno, pues este era precisamente uno de los temas en esta gran reunión de investigación y de innovación de estos 2 últimos días, ¿no? Poner en común todo el conocimiento y los diferentes trials que se están haciendo en el mundo en este momento, ensayos, perdón, y avanzar así. En el caso del Remdesivir, pues para nosotros sigue bajo todavía investigación, es decir, todavía está en un estudio. Para ver su eficacia y su beneficio. Lo que sí sabemos es que puede reducir la estancia hospitalaria, pero no sabemos todavía si reduce la mortalidad. Y claro que estamos en negociaciones en cuanto a la solidaridad y en cuanto a la coordinación internacional para que no haya desabastecimiento de un medicamento. Yo esperaría todavía el Remdesivir, entiendo que en Europa todavía hay stocks, además, pero hay otros tratamientos también que son muy prometedores y que están en esa fase de estudio y que vamos a tener resultados probablemente pronto.
Pero podría pasar lo mismo con la vacuna cuando esté disponible, es
Bueno,
decir, se puede
efectivamente,
generar
sí.
una carrera
Sí.
por conseguir cuanto antes esa vacuna entre los países.
Sí, por supuesto, y por eso lanzamos ya hace más de un mes el ACT Accelerator, ¿no? Un proyecto mundial con la colaboración de muchos países, con un acceso de fondos sin precedentes también. Estamos hablando de, creo que estamos ya a 8.000 millones para precisamente financiar esa investigación y para también utilizar ese dinero en un plan que se está elaborando muy preciso de cuántos millones de dosis se necesitarían, quién los produciría. Hay tanto que pensar en la producción y distribución de una vacuna a nivel tan global como es en este caso, quién van a ser los grupos más vulnerables, a quién se va a vacunar antes, dónde, cuándo va a ser la producción, los precios, la negociación de precios en aquellos países que no puedan pagarlo. En fin, todo esto está avanzando muchísimo. Hay un plan muy preciso en todos estos detalles, por supuesto asegurándose también de la seguridad y de la eficacia de la posible vacuna y los candidatos. Y ayer también se vieron estos candidatos de vacunas pero el plan va a ser el mismo y la idea es, por supuesto, que esos fondos de colaboración que se obtuvieron sean para asegurarse de que la vacuna pueda llegar a todos los que la necesitan. Entre otras cosas, porque ahí no hay, un país puede vacunarse, pero si otro país está sin vacunar y el virus va a circular, no nos resuelve el problema. O sea, aunque todos tienen que ser conscientes de que esto lo resolvemos a nivel global o estamos todavía a riesgo.
Le quiero hacer una pregunta a Pilar García de la Granja.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, doctora Neira. Yo, hablando de fallecimientos y de letalidad, ¿cómo dice exactamente la OMS que hay que contabilizar las víctimas del COVID? ¿Cómo se cuentan? Porque hay polémica en muchos países.
Bueno, siempre en el medio, sobre todo en el medio de una epidemia, pues la actualización de datos, de número de casos y de número de fallecimientos está sujeta a veces a algunas modificaciones, actualizaciones. En el caso de cómo se contabilizan, obviamente la OMS tiene unas líneas guía muy específicas. Luego los países obviamente las adaptan a sus condiciones, pero siguen las recomendaciones de la OMS para la armonización de la recogida de datos, la confirmación por un test y luego, por supuesto, va a haber siempre una discusión sobre, digamos, afinar aún más esa metodología, ese número y esa actualización de datos, porque efectivamente hay que después revisar todavía los archivos, los registros y ver.
Pero entonces la OMS dice que una víctima de COVID es aquella que tiene un test positivo y punto, o aquella persona que también tiene síntomas compatibles con el COVID.
Bueno, ahí entra, nosotros recomendamos desde luego siempre que sea posible la confirmación con el test PCR por razones obvias. Y luego entra también una cuestión más delicada que es el certificado de defunción, que hemos elaborado también unas líneas guías para ese certificado de defunción en el cual el médico que hace ese certificado o la persona que hace ese certificado de defunción tiene que asegurarse de cuál fue la causa fundamental, digamos, la causa principal de la muerte de esa persona. La causa de muerte puede ser un infarto, pero al final la persona estaba también infectado. ¿Cuál va a ser en ese caso la causa de muerte? Tiene que valorarlo clínicamente y en una serie de criterios para eso, en el caso de que no se pueda hacer PCR. Si se pueden hacer PCR...
¿Puede suceder que un país se quede sin PCRs durante 2 meses, por ejemplo?
Bueno, puede suceder en el caso de países como en fin, en el continente africano, donde se está valorando más
como en España, en donde se dijo específicamente durante el mes de marzo y de abril que no hacían falta PCRs.
No me consta que se haya dicho eso, pero las recomendaciones de la OMS son muy claras para que luego los países efectivamente adapten a su situación. Siempre, evidentemente, la estrategia preferida o de primera línea sería con PCR o, en el caso de que no se pueda hacer esa PCR, con el criterio clínico.
Entonces, señora Neira, ¿cree que en nuestro país, en España, se ha contabilizado bien el número de fallecidos?
Bueno, nosotros seguimos trabajando con las autoridades sanitarias. Sé que el equipo de epidemiología y de datos ha estado regularmente en contacto, ha tenido varias sesiones precisamente cuando hubo algún cambio en el número de fallecimientos y creo que han llegado a conversaciones, sé que han llegado a conversaciones totalmente satisfactorias y, como digo, siempre después todos los países harán una revisión más exhaustiva cuando pasa la fase aguda de cómo el exceso de mortalidad que ha habido en los países, a qué corresponde y se afinan siempre los datos. Esto pasa en todos los países. Tenemos siempre una pequeña revisión de cómo se ha contabilizado, qué tipo de criterios y si ha habido algún caso, algún paciente que no se ha entrado.
Fíjese, pero eso que dice es muy interesante. Por ejemplo, en Bélgica o en el Reino Unido se han contabilizado aquellos que tenían condiciones compatibles con el COVID. Y los datos que están dando, tanto en Bélgica como en el Reino Unido, son fallecimientos que no tenían PCR, pero que eran compatibles con el COVID, frente a otros países que no han hecho eso.
Bueno, eso es lo que le quería explicar, que nosotros damos unas recomendaciones de cuál es la manera de notificar y después los países nos dicen qué tipo de criterio han adoptado. Lo importante es que cada país sea defina cómo va a clasificar, digamos, esa defunción, si lo va a hacer siempre con PCR o no, y que siga ese criterio de forma rigurosa después en su notificación. Eso, digamos, es el criterio que cada país va a seguir.
Bueno, no hay tiempo para nada más. Doctora Neira, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en los micrófonos de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes.